carril y este carril. En cuanto al cross site, pues foraging, ¿qué referencias externas a un mismo sitio? Ah, ya, como muy importante. Ya lo mencionaba ayer, pero aquí es más de acá. Parte de la sanitización, no nada más sanitización o validación de lo que es entradas o lo que es salida. Esto. Saniticen las variables después de usarlas. Pero los que programan en Java o .NET, sanitizar, perdón. Y sanitizar, ¿no?
¿Cómo es?
¿Fan?
Satanás, ¿no?
No, pasa de también. Pues, es N, no te.
Satanizar.
¿Satanizar? Sanitizar las variables después de usarlas. Los que programan en Java o en .NET seguramente utilizan algo conocido como Garbage Collection. ¿Estamos de acuerdo? Sirve para tres cosas. Para nada, para mí o para pura vergüenza. No sirve. Y un ejemplo muy rápido. No sé si les han usado alguna vez Corel.
Corel Draw.
No sé si les ha pasado que de repente están trabajando con Office o cualquier tipo, otro tipo de aplicaciones y de repente se ocurre levantar el Corel Draw para hacer alguna imagen o algo y les marca que no hay suficiente memoria para ejecutarlo.
¿Ha pasado de que se ha trabado? Pero estoy trabajando en Corel, pero que trabajo.
No, de que estás trabajando con Word, Excel, otros archivos, otras aplicaciones, MATLAB, matemática, lo que sea. Y depende de quieres levantar el Corel y el Corel te dice que no, porque no hay memoria suficiente. Acá sí les ha pasado, ¿no? ¿A ti? ¿A alguien más le ha pasado? Y de repente agarran y cierran todas las aplicaciones. Cierran todo, todo. ¿Dónde están? El Tax Manager no aparece ningún proceso ya abierto, ¿estamos de acuerdo? No, no, no. Y le vuelven a correr el Corel Draw y sigue marcando el maldito mismo error.
Ya después le dicen que bloquean la cuenta.
¿O no? ¿Y qué hacemos? La típica de Windows, apaga y vuelve a prender la máquina, ¿no? Y ya corre el Corel Draw. ¿Alguien se ha preguntado por qué pasa eso? ¿Por todos los que les ha pasado?
¿Tratan de utilizar el mismo espacio de memoria?
No, pues ya se han hecho todas las aplicaciones, técnicamente hablando.
Sí, pero a veces van sobre un espacio en específico, ¿no?
No. Un detalle que tiene Windows, a diferencia de otras plataformas, generalmente por sistema operativo, diseño de sistema operativo, existe lo que conoce como la jerarquía. O árbol de procesos. ¿Estamos de acuerdo? También un proceso padre y los demás son procesos hijos, ¿estamos de acuerdo? Y en el caso de Windows no existe ese esquema realmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Además de que no hay ese esquema, tenemos otro pequeño detalle. Yo levanto el Word.exe, generalmente lo que nosotros le damos sobre el clic, ¿estamos de acuerdo? Pero el Word.exe no nada más levanta el Word.exe, levanta otra cantidad de librerías. Cuando yo cierro, igual, si abro el Excel.exe, el Excel.exe levanta otra cantidad de librerías. Levanto el Matemática y esa Matemática levanta otra cantidad de librerías. Levanto MATLAB y se levanta otra cantidad de librerías. Levanta el Packet Tracer de Cisco y levanta otra cantidad de librerías. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa cuando yo descargo el Excel? Cierro el Excel. Técnicamente hablando, se desaparece todo esto, ¿no? No, la idea es que únicamente desaparece este. Las librerías se quedan allá arriba. Entonces, por más que yo cierre el Word, el Matemática, el MATLAB, todas las DLL siguen estando en memoria. O es que no hay suficiente memoria para abrir la aplicación Core.
Pero se satura.
Se satura la memoria, exactamente. Porque como no tienes no tienes esquema de jerarquía de árbol, primer punto. Y dos, también asumo una cosa: muchas de las librerías son compartidas. Entonces, ¿cómo voy a bajar algo que seguramente alguien, no sé quién, puede estar utilizando? Pues, ¿para qué la bajo? ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que digo que el Garbage Collection, entonces, ¿qué hay que hacer? Señores, sanitizen su variable. Es decir, lo voy a poner con el ejemplo estructurado del lenguaje C. Por ejemplo, tenemos una variable ZRGS. Por acá la utilizamos. Y una vez que hacemos todo el proceso, y una vez que terminamos, antes del retorno, limpio la variable. ¿Por qué? Porque pasa exactamente cuando borramos un archivo. Borramos la referencia. Pero el contenido sigue estando arriba.
Ya lo que hacemos es sobreescribir entonces.
Ajá, sobreescribir la variable. Con ceros o con lo que quieras. Primeramente con ceros, para no complicarnos la existencia. Y elimina el... Y ya borras, ya terminas la función, que técnicamente hablamos, elimina la referencia.
Claro, te vas a meter ceros en la variable. Pero tú no se ocupas quién reincorpore. Ya sé que tenga ceros o lo que tengas espacio en memoria, a que esté otra vez libre. Puede tener ceros. Pero de todos modos, si no ha sido liberada, va a seguir ahí esperando con esos ceros hasta su liberación por garro. Ahora es correcto, como decías hace un rato.
Sí, pero ya por lo menos no hay tal información sensible en el contenido de la variable.
Pero la memoria sí está utilizada.
¿Eh?
Pero la memoria sí está utilizada.
Pero no me importa que la memoria esté siendo utilizada, lo que importa es la información sensible.
O sea...
Imagínate que ese yo puse hola. Pero imagínate que ese hola está en tu tarjeta de crédito.
De la reversión de memoria,
por eso dije sanitización de la variable. Sí. Técnicamente hablando, el garbage collection, además de liberarla, debería sanitizarla. Pero ni hace una ni hace la otra. Y a mí lo que me interesa no es que no es tanto liberarla, a mí lo que me interesa es sanitizarla.
Para apuntar lo que baja.
Exactamente. Porque imagínate, va ahí, ahí está tu número de tarjeta de crédito, termina la aplicación y sigue tu número de tarjeta de crédito. Yo puedo hacer un dump de la memoria RAM y por análisis forense sacar tu número de tarjeta de crédito. Entonces, en ese sentido, creo que es más importante sanitizarla que la parte de liberar, ¿no? Pues eso es muy importante. Saniticen las variables después de utilizarla, sea cual sea. Inclusive, tenga la información que tenga. También valide que la longitud de la variable, lo que van a meter en la variable, quepa en la variable.
Java, ¿no? Creas un nuevo objeto A y lo guardas en MAT. Y luego dices A igual a nuevo objeto B. Y ahorita hace referencia a lo que está en B. No.
Ah, sí.
No limpiaste lo que estaba, ¿no? Simplemente dejaste apuntar a A y va a estar apuntando a B, pero A antiguo sigue estando ahí.
Sí, me voy a dar, efectivamente.
Y está pasando pues, algo similar. Puedes seguir rescatándolo porque pues, ahí hasta que no esté escrita va a seguir esa actua. ¿Cómo sanitizarías ese objeto A? Que bueno, según nos enseñaron, simplemente ponle otra cosa, lo primero que se nos ocurra, ¿no?
Ponle la deseo de contenido. O sea, tú estás haciendo crear.
Pero recorte la referencia.
Vamos a programar en la parte de Java. Tenemos el objeto A. ¿Qué nombre le quieres poner? Vamos a poner una clase A, ¿no? Su definición. En la USA pones new A.
¿Qué
es? A igual a new
A.
A mayúscula.
No, es A y luego.
¿Cómo?
A y dos paréntesis.
Más cierto.
Paréntesis.
Por ejemplo, ¿no? La utilizas aquí. Y luego pones A igual a
new,
aunque la canción. Y después se me cuatrapean los sintaxis. Ponemos esto, ¿no? Ah, bueno, me...
Es que no es claro, ¿ve?
Ajá, es que no está.
Tú dices esto, ¿no?
En Java es estrictamente tipeado. Puedes ponerle A. A.
Pero no cuando es mayúscula.
O sea, no, simplemente al crear otra referencia, otro new, ya la referencia anterior va a quedar, ya no va a quedar accesible.
Ah, sí, totalmente sí. Aquí lo que hago es cambiar la referencia. Esta referencia te estaba apuntando a esta localidad de memoria. Cuando yo hago este new a otra clase, por ejemplo, o sea, para marcarlo más, evidentemente esta A minúscula va a apuntar ahora a B. Pero lo que tenía en A mayúscula, en la descripción de memoria donde tenía esta referencia, sigue existiendo. la información.
Sí, o sea, para efectos del ejemplo, sí, vamos de acuerdo. Sí. Ya cambiaste, estás apuntando la B.
Ajá.
Porque se supone que el viejo A sigue estando ahí con todas las variables que hayas trabajado. Se nos enseña, pues, de que si quiere ya dejar un estándar, pues simplemente haces esto que estamos diciendo. ¿Cómo lo limpias?
Hay un equivalente al menú set en Java, donde puedo escribir la referencia, a donde apunta la referencia, le escribo valores. Es lo que hay que hacer. Eso no se llama menú set en Java, tiene otro nombre.
A ver si me acuerdo,
pero es otro nombre. Voy a buscar cuál es, y es el equivalente, y exactamente haces lo mismo, rellenas de puros ceros. Y lo haces en new para pasarte a otra referencia. Inclusive, cuando hacemos un new, técnicamente acá, abajo, hacemos un free, ¿estamos de acuerdo? Antes de hacer ese free, hay que también sanitizar la variable. Hay que también rellenar de ceros, equivalente al main set, y haces lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Y es una de las situaciones que nadie hace. De hecho, inclusive dato cultural, o sea, que se quiere robar el password de un disco duro cifrado del vecino de al lado, hazme un mendón, aunque ya no tengas un disco duro conectado. Si lo conectó y se fue, y se desconectó y se fue, hazme un mendón a la memoria y ahí sigue el password que te quedó. Así que el cifrado de disco sirve también para tres cosas. Para nada, para lo mismo, para pura vergüenza. Por ese tipo de detalles, no estamos acostumbrados como programadores a sanitizar las variables. Las sanitizamos al inicio cuando las declaramos, ¿no? Para no meter ruido. Pero una vez que las utilizamos, nunca las volvemos a sanitizar.
Como vaya, ¿no?
Pues también hay que sanitizarlas. Eso a nivel de código. Incluso, en algunos casos, cuando hago herencias o hago paso de datos de un objeto a otro, técnicamente hablando, tendría que cifrar el contenido de la variable para poderla pasar al otro lado y del otro lado la descifro.
Pero no pasa eso, ¿sí?
¿Eh?
¿Pero si se cifra? No.
Se debe descifrar. Mientras, si la variable, si estás guardando la información en la variable por un periodo largo y no la usas, pero la requieres tener en memoria RAM por lo que sea, cífrala. Ya cuando la uses, la descifras otra vez. Esto es un show, pero más vale pasar por ese lado que te hagan un memdo y adiós información. De hecho, incluso el WannaCry, por ejemplo, si alguien es infectado por el WannaCry, en ese momento hace un dump de memoria. Porque como genera la llave privada y la llave pública para cifrar y la llave privada la reenvía, es el único momento donde la tenemos en memoria, ¿no? Entonces podemos descifrar toda la información. Pero si la apagas, ya fuiste. Por eso es el claro ejemplo de ese tipo de detalles. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Algún chiste?
No.
¿Habías sacado en un... en .NET? ¿Quién desarrolla en .NET? Bueno, en el .NET, el equivalente al config.ini que hablamos hace rato, en .NET es el web.config. Ahí también metemos la información de la base de datos que se conecta y demás. Igual, no debe estar ahí la información. Ahí debe estar la referencia a donde el archivo real donde se encuentra esa información, que debe ser un archivo que se encuentre fuera del servidor IIS. Por favor. Porque si me robo ese archivo, me robé el login, el password, la IP y demás de cómo conectarme a la base de datos. Y técnicamente, igual que en el caso del config.ini, si tengo el usuario y tengo el password, basta con que yo instale en mi máquina un IPHP admin para poder ingresar a la base de datos o conectarme directamente al puerto de SQL Server y autenticarme. También esa parte de ahí. No metan información donde no debe de ir. Y nota aclarativa. Desde la parte de diseño. Digo, pues había una duda. Consideren la parte de seguridad desde el momento que se empieza a hacer el levantamiento del requerimiento, desde ahí vayan considerando la seguridad. Principalmente más en la etapa del diseño. Si no, ahora que tienen código y liberen y demás, van a tener muchos problemas de seguridad. Otra cosa también muy importante, no tiene que ver exactamente con la aplicación, pero sí con el entorno de desarrollo. Como programadores tenemos la mala costumbre de pedir que nuestras máquinas tengan los privilegios de administrador o todos los privilegios, argumentando que somos programadores y que requerimos tener acceso a todo y poder instalar todo lo necesario. Es una falacia. El programador debe tener las mismas permisos y restricciones que el usuario que va a ejecutar la aplicación.
Judas. Digo, hereje. Eso no se le dice a un programador.
Lo siento. Aunque te duela.
Blasfemo.
Hay un dicho que dice que la verdad no peca, pero a mí me incomoda, ¿verdad? Sí, porque si no, al final, ¿qué terminamos haciendo cuando corre la aplicación con el usuario final? Va a empezar a marcar errores porque faltan privilegios.
Sí, sí, y muchas veces lo que hacemos es incrementar en el servidor los privilegios.
Exactamente.
Para evitar ese tipo de errores.
Exactamente. Entonces, mi esquema de seguridad valió para tres cosas ahorita. Por eso es que el programador debe tener los mismos antes de permisos que va a tener el usuario que va a correr la aplicación. ¿Le guste o no le gusta el programador? Es otro boleto muy aparte.
Gracias a Dios no vino mi jefe.
No te preocupes, ahora te le mandamos un mail, no hay problema.
Energía.
Ah, y por favor, en la parte de passwords, eso también es bien interesante. Además de hashearlo, bueno, primer punto. Generalmente uno de los errores que cometemos a la hora de diseñar o desarrollar nuestra aplicación es que en el text box donde solicitamos el pago, le ponemos generalmente un tamaño determinado, ¿estamos de acuerdo? Generalmente en nuestro text box donde metemos passwords, ¿de qué tamaño lo ponemos? ¿O cuál es, Mani? Voy a replantear la pregunta. Según nos han dicho, y seguro que ustedes creen, ¿qué es un password seguro o un password decente?
Mayor de 8 caracteres, que trae mayúsculas, minúsculas y números, códigos especiales.
Ok, mayúsculas, minúsculas, especiales,
números.
Y hay un mínimo de 8, ¿no?
Exacto.
Es que el 8 cabe, ¿no?
Y que no lo utilices en otro...
Ah, bueno, eso. Vamos a ver lo que es la construcción del password, ¿estamos de acuerdo? Eso es lo que nos han dicho. ¿Cuántas mayúsculas tenemos? ¿Cuántas mayúsculas tenemos?
Piden una, por lo menos.
No, en general.
27.
26. La doble L es una sola carácter. Es la L solita. Por lo tanto, ¿cuántas minúsculas tenemos?
26.
¿Cuántos dígitos tenemos?
10.
¿Cuántos caracteres especiales tenemos? No, lo que había separado, es una cuantificable.
No, ¿tienes contado?
32 caracteres, bien contestado, perfecto. Excelente. Sí, conoce bien su teclado al menos. Aquí viene la parte interesante.
Pones qué tipo, por ejemplo, defines eso de qué puede ser la contraseña, dicen cuánto tiempo te la pueden.
Gracias por alimentar la base de datos. Gracias por alimentar la base de datos.
No te lo dicen, pero eso
es. Eso es. O sea, esas páginas que dicen, prueba aquí tu password y si no está la base aquí, es que seguro. Esa es una falsedad, es un gancho. Realmente lo que haces es alimentar una base de datos. ¿A eso te referías?
No, pero le dices, ¿puede ser una clave numérica de 8 dígitos?
Ajá.
O sea, tú defines eso, ¿cómo se construye tu...?
Ah, eso tú defines a nivel de programación.
Ajá, pero defines eso y dices, con esas características que estás pidiendo, se van a tardar 9 horas en descifrar tu...
En el peor de los casos.
Sí, porque normalmente no es la última, está a veces en el medio de esa secuencia que vayan a aventar para tratar de sacarlo.
Y eso también muy entre comillas, estoy asumiendo que estás calculando cada palabra, sí, en este sí, momento. Hoy vamos a ver un detalle, aguanta. Ponle pausa a tu pregunta. Ok, tenemos esa longitud, eso implica que si yo genero password con puras mayúsculas, por ejemplo, puras minúsculas, de 8 posiciones, yes, técnicamente hablando, voy a generar este conjunto de palabras posibles. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es pura permutación, Billy Vulgar.
Para eso, y nomás lo divides entre las 10 millones, algo así de que tiene el procesador ahorita, ¿no? Que bueno, que se calcula una media de procesamiento, o 10 millones.
Aguanta, ahorita te voy a contestar la pregunta. Si a eso le agregamos mayúsculas y minúsculas, tendría ahora este otro universo de palabras, ¿estamos de acuerdo? Si a eso le agrego números, tendría esta cantidad de palabras generadas, ¿estamos de acuerdo? Y si le agrego caracteres especiales, tendría esta otra cantidad de palabras, ¿estamos de acuerdo? Que serían aproximadamente mil millones, 6,095,689,385,410,816 palabras. Pregunta, ¿existiría una base de datos o algún archivo que contenga esa cantidad de palabras en internet? Sí.
¿Tienes una expresión regular que empiece a generar eso? No tanto que estén
las palabras. No, que estén las palabras, o sea, que tenga un archivote con esa cantidad de palabras, para ser más exacto.
Pesaría como teras.
¿Sí o no?
Sí.
¿Acá dicen que sí? ¿La respuesta, chavos?
Sería con tablas Rainbow, ¿no?
Es que sí. Ahí está. Casi 800. Aquí, sí. Casi 800 gigas. 864 gigas, casi un tera. ¿Cuánto me tardó en hacer las comparaciones?
De esta aplicación.
Algoritmo.
¿Es comparación? No tengo que generarlas, me tardo menos. Me tardaré ni siquiera horas. Unos cuantos, una hora lo mucho a lo mejor. Entonces, un password que acaban de generar de 8 posiciones y demás, acaba de valer para 3 cosas. Para nada, para mí y para pura vergüenza. Además, que también generamos un pequeño problema. Hemos trabajado, nos han dicho que el mejor esquema de un password robusto es utilizar caracteres especiales. ¿Estamos de acuerdo? Señores, les han mentido toda la vida.
No, yo no.
Por 8 caracteres.
¿Cuál? ¿Independiente?
¿Pues lo que seas?
Sí.
Yo no digo que independientemente de que tengas tu algoritmo que te crea todas las palabras, si tu usuario le metes un spoofing, un phishing, ahí quedó.
Hoy es de la parte del usuario de spoofing y phishing. No vayamos tan lejos. Como dije, nos han dicho que la mejor password es aquel que tiene caracteres especiales. Según esto, ¿no? Porque aumentamos la complejidad. La realidad es que es con todo lo contrario. Sirve para dos cosas, para tres cosas. ¿Por qué? Porque si tú metes caracteres especiales, te estás obligando al usuario a escribirlo y ponerlo en un post-it pegado junto al monitor.
Ah, sí.
Entonces, el concepto de password sirve para dos. Así, básicamente, perdiste el concepto de password. Un password es aquella palabra, frase, o como le quieras llamar, que solamente tú conoces y que no anotas. Y en el momento que lo anotas, dejas el password. Y es un hueco de seguridad, muchos lo conectan junto al teclado, junto al monitor. O alguien dice, no, yo ya me veo más seguro, ¿no? Lo pongo debajo del teclado, ¿no? Pero acá es lo mismo. Se da, no te creas, hay mucho de eso. Se da. Pero realmente el mejor password no es aquel que genera caracteres, porque lo que estamos generando es que el usuario lo anote y lo ponga en alguna parte. Entonces, realmente un mejor password tiene que ver realmente con la... ¿Longitos? Si yo uso mayúsculas y minúsculas, con solo eso, tengo esa cantidad de caracteres generados. Ahí sí, búscate un archivo que tenga todo eso o ponte a generarlo. Oye, ¿a quién estarás? Años y felices días. Y es más fácil para un usuario recordar las esposas del príncipe Carlos de Jan Spencer, por ejemplo, que paréntesis, gatito, 7 amperson, 45, punto, etc. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso digo que hemos vivido engañados. Un mejor pago no es aquel que usa caracteres especiales. Un mejor pago es aquel que usa mayor cantidad de caracteres, aunque sean puras mayúsculas y minúsculas.
De alguna manera, lo más.
No, es más difícil.
Tardas
más.
Lo que te comentaba hace rato era que hacías eso que acabas de hacer, pones en la página con esos parámetros y te digo. vehículo debía entre 10 mil millones, creo, que era el tiempo aproximado en que puede estar calculando la computadora con el análisis. Y llegaba a la misma conclusión que yo aquí, con 8 caracteres, llevaba horas. Pero conforme le ibas aumentando la cantidad de caracteres, pues se va haciendo muchísimo más complicado.
Es exponencial el tiempo.
Se iba hasta años.
Efectivamente. ¿Soy la meta de robustez? No es carácter especial, lo robustez es. Prontitud. Ahora sí, ya me demostré el espacio y demás, pero hola, que pasa, pues más de 100 minutos. Con esos 26 caracteres, esa cantidad de palabras, imposible tener un archivo, como hace rato, de un tera donde tengamos todo esto, ¿no? Ahí sí no lo podemos tener. O si se quieren ver un poco más. Paranoicos, 24 caracteres.
Se encontró sin el. Ave María,
Pepe, no, Pablo, Anita, la
un poema de Rondero, es que es el problema. Entonces, cuando hagan su text box de password, no lo limiten a 8 caracteres. Pónganle que puede hacer hasta 22 caracteres y solo texte lo que quiera. Sí. Ya de ahí, se lo caché, no importa que se caché, al cacharlo tengo una cadena de tamaño particular. Sea el password de un solo carácter, sea un password de 24 posiciones. ¿Estamos de acuerdo?
Pues es que
lo que sí yo recomendaría es utilizar un SHA-512 para que
estás tomando en cuenta todo,
un SHA-512 que es el que usa Linux, y ya adicional, para meterle más complejidad, por si fuera poco, generalmente las demás veces utilizamos, lo que hacemos es que al hash, al cuadro le pasamos por el hash y me da la cadena. ¿Estamos de acuerdo? Una forma de evitar ataques de diccionario como el que acabamos de encontrar es que a ese password le concatenemos un prefijo. Un prefijo de valor aleatorio. De X cantidad de caracteres, de 5 posiciones o de 15 o de 10 posiciones. Ese ya puede ser más pequeño. Pues el simple hecho de ponerle un prefijo implica que el hash va a ser totalmente diferente. Si se roban el hash, técnicamente no, si lo llegan a romper, les va a dar una palabra que no es la que realmente es el password. ¿Estamos de acuerdo?
Eso ya va del lado de la aplicación, ¿no?
Eso ya es del lado de la aplicación. Entonces, además de que su password al menos sea más mayor cantidad de caracteres, pónganle un prefijo. A eso se le conoce como esquema de salting. O como dirían los gallegos, salar la password. Salar la contraseña. Yo nunca he visto el cloruro de sodio ahí, pero bueno. Es otro boleto.
Una aplicación también del Pay2Bank, no sé cómo se pronuncia, donde también te calcula que ya llevas 20 temas, ¿no? También el mismo libro que lo hace, ¿no? Si ya te pasaste de la cantidad que tú consideras normal para que alguien se esté intentando loguear, pues ya banearlo. Que es
¿Cómo?
Pay2Bank. Ya le puedes decir, oye, si ya falló 10 veces o ya falló 30.
Bloquear la cuenta, también lo puedo hacer. Ese sería otro esquema que podemos hacer.
O el throttling, a nivel de aplicación, que también le dices, oye, tal IP con tal cuenta está intentando, ya lleva 5, 10 intentos, también manejan, pero eso ya a nivel de aplicación.
También se puede. El detalle es que ahí tenemos un pequeño del tallote. Depende mucho de la aplicación y depende mucho de las llamadas. Por ejemplo, en el caso de .NET, lo puedes hacer si te cuelgas del esquema de Windows. Tú puedes, por ejemplo, configurar en tu Windows Logon que si el usuario ya tiene 3 fallas o 4 fallas, bloquea la cuenta por media hora. Esa función se la puedes colgar a la aplicación que tú hagas en .NET. Pero, ¿qué pasa? Hay un detalle con esa restricción que estás poniendo de bloquear la cuenta. Si yo, por ejemplo, vía red, en vez de usar el Windows Logon y probar ahí los pasos, lo hago por comando net hacia una máquina remota, me puedo aventar 5, 10, 15, 20 intentos, 30, 100 intentos, y esa validación ya no funciona, porque esa validación es únicamente cuando tengo la pantalla de login. Igual con la aplicación, si la aplicación va a la pantalla de login, y hay forma de brincármela, me brinqué ese control. Entonces, si lo vas a hacer, implementalo en todos los esquemas, no te cuelgues de las propiedades del propio Windows, o del Active Directory, te lo va a tronar. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Y como dije, que al menos sea lo recomendable como lo están los los Linux es HA502. Sí.
Por ejemplo, para un archivo que ya está cifrado, digamos, por ejemplo, un programa como TrueCrypt o algo así, por ejemplo, en ese HA512, ¿realmente qué tan fácil o qué tan difícil es, por ejemplo, descifrar la contraseña de ese archivo? Para accesarlo, digamos, por ejemplo, si se había con TrueCrypt, que era un programa más o menos viejo.
Bueno, ahora se llama Veracrypt, y ese es nuevo todavía. Con que haga el DOM de memoria RAM suficiente.
Pero digamos, si es un archivo que tú lo tienes en un disco duro ahí o que está en la red, por ejemplo, lo bajas y como tú lo.
No, ahí sí, ya, fuerza bruta y. Ahí por fuerza bruta, 1 y 2, depende de la longitud del password. Si la longitud del password es de 8 caracteres, pues igual me tarda un par de horas, un par de días. Pero si la longitud es arriba de 16 caracteres o 24 caracteres, ahí se lo dejas de testamento a tus nietos, ¿no? Cuando termine. Sí. Sí, en el caso del Veracrypt, si usamos el zip, por ejemplo, el WinZip que le ponemos password, por ejemplo, el esquema de cifrado es muy simple. Entonces, si yo tengo un archivo, de los archivos que están dentro del zip, tengo una copia de ese afuera, suficiente para que en media hora encuentre cuál es el password.
Sí, no, pero ese, por ejemplo, que te digo, el TrueCrypt, me parece que combinaba incluso, por ejemplo, varios algoritmos, Serpent. Veces,
sí, sí, hay más bien la fortaleza es la longitud del password. O la debilidad, como lo quieras ver más bien, ¿no? La longitud del password. Si el password es muy corto, pues fácilmente lo voy a encontrar por fuerza bruta.
Pero digamos, como un enfoque así muy rápido, ¿cómo empezarías, digamos, a ocupar por fuerza bruta?
Primero lo haría por ingeniería social. ¿A qué se dedicaba la persona? ¿Qué hacía? ¿Qué le gusta? Porque generalmente tenemos la mala costumbre de que los passwords los usamos con respecto a el nombre de nuestro hijo, esposa, amante, lo que le quieran llamar, ¿no? Perro, serie de televisión favorita, caricatura de la época de la primaria, secundaria, etc., ¿no? Somos muy, muy alados a tener ese patrón de comportamiento. Entonces, a través de eso, con ingeniería social es estudiarlo y a partir de ahí ya puedes armar. Ah, pues el cuate más o menos siempre utiliza password entre 6 a 8 caracteres. Entonces ya delimité mi búsqueda. El cuate le gustaba Dragon Ball Z. Ah, pues todos los nombres de personajes que están en ese rango y voy generando mi diccionario. Y luego lo que hago es pues probar el diccionario.
Y digamos, si por ingeniería social no se pudo, o si el password sabes que es muy largo, ¿cómo empezarías a atacarlo?
Te lo voy a contestar con un ejemplo real. Cuando fue lo del 11 de septiembre, había muchos administradores que estaban en las torres cuando se murieron. El 75% de los pagos los recuperaron por ingeniería social, sabiendo de qué se dedicaban, qué hacían, qué les gustaba, dónde estudiaron, dónde trabajaban previamente, etc. Y consiguieron recuperar el 75% de los pagos de los sistemas administrativos. Creo que ahí está contestada tu pregunta.
Es que, mira, igual lo decía porque más bien yo hace como 10 años utilizando ese programa, creé un archivo para partir a combo. Password como de 28 caracteres que no me acuerdo, era algo al azar que yo inventé.
No, ya.
Entonces, casi ya, de hecho ya lo doy por perdido, porque no,
para
mí, perdí esa información y
pues
obviamente perdí.
Sí, no, ya,
obvio,
ahí sí.
Bueno,
una novia que haya sonado mucho.
Casi, imposible. Sí, no, ahí está, si son 28 caracteres, olvídalo. No
vas a dar problema.
Y queda muy seguro.
Demasiado, ¿no?
Ahí sí, por ejemplo, el cálculo en ese sentido es más o menos aproximadamente, se va a llevar 1.8 por 10 a la 15 años el tromperro. Pues digo, ahí se lo dejas de testamento a tus bisnietos, para que cuando lo termine, lo publique. Ándale, exactamente. O sea, no, ahí sí ya. Ya fuiste, olvídalo. Entonces, eso es parte de los pasos. passwords, la recomendación en el uso de passwords, hashenlos, nunca los guarden en el texto claro, por favor. Errores no a pantalla.
Oye, Mario, me llevó a tener el corazón.
Qué buena novia. ¿Qué
tal? Soy heterosexual, te aviso.
Cinco máquinas, tú dices tu primera máquina, vas a hacer este primer tramo, las primeras 200 posibles contraseñas, y si hago esa división, y así.
No, porque te voy a llevar donde quieres, ya sé dónde quieres llegar.
Que le llegó al corazón el asunto.
No completo, sino una parte del recorrido de la fecha la primera, otra parte del recorrido de la segunda.
O sea, pero ¿quieres fraccionar el archivo o quieres fraccionar el diccionario?
El diccionario, la cantidad de palabras que se va a trabajar en fuerza bruta para poder ver si empatas con ellas. Entonces, no es posible, porque al final de cuentas, cuando lo trabajas, tienes que hacer todo el recorrido. No sé cómo se podría hacer, que si al final de cuentas tienes que recorrer 9,000 palabras, un ejemplo, ¿no? ¿Cómo poder hacer que lo trabajes por separado para que solo recorras 3,000 palabras por cada una de las PCs? O sea, no lo veo. Cuando trabajas por fuerza bruta, tienes que hacer todas las combinaciones posibles.
Tendrías que generar, no sé, el problema no es el tronar, el descifrarlo. El problema es calcular todas las palabras, todo el diccionario. O sea, el problema que tienes ahí, o sea, si lo podrías, técnicamente hablando, se podría hacer, es un problema paralizable. El detalle aquí es que la generación de cada una de las palabras las tienes que hacer en línea. Para que lo que dices pueda ser factible, implicaría que primero tendrías que dejar utilizar una supercomputadora con 31,000 cores, por decirlo de alguna manera, para que te generen todas las palabras, combinaciones de habidas y por haber de ese diccionario. Y ahí nos enfrentamos a un problema: almacenamiento, primer punto, ¿no? O el tamaño de del universo. Y segundo, ya que lo lograste, te vas a tardar no 3 días, aunque es paralizable. La complejidad sigue siendo la misma. Y paralizar no quiere decir que le reduzcamos la complejidad del problema. El parecido es que a lo mejor lo tomamos un poco de menos tiempo, pero no es una división lineal. No es porque si la complejidad es 2 y yo uso 2 procesadores, la complejidad se va a reducir a 1. No es lineal. No es lineal. Entonces realmente ya de ahí, si así ya tengo la palabra, pues ya el descifrarlo, pues en tres minutos lo hago, ¿no? El problema es generar cantidad de palabras. Ahí es donde viene la parte compleja. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo que tú quieres hacer es lo siguiente.
O sea, la paralización ya se hace, ¿no? Porque al igual, por ejemplo, cuando se utilizan los GPUs, o sea, utilizas varios al mismo tiempo, no utilizas solo uno.
Ah, sí, por supuesto. Sí, exactamente, a esto voy. Lo que el compañero quiere hacer es algo, es esto. Que ya lo hicieron en el 2010. Noviembre del 2010. Tronar. ¿Dónde queda el numerito? 14 passwords en 49 minutos. Y los passwords estaban hechos en SHA-1 usando la nube de Amazon. Esa es lo que quieres. Claro, aquí son palabras más pequeñas. Sí se puede hacer. Pero evidentemente depende mucho de la longitud de la palabra.
Por ejemplo, también el otro problema sería cuando la pruebas, ¿no? O sea, cómo irla probando también. O sea, por lo general, si es contra un sistema, por ejemplo, de como un web service, seguramente después de 2,000 millones de pruebas, algo va a pasar. O sea,
ahí depende de cómo esté programado la barra de validación, de cuántos intentos te permito. Tal cual, ¿no? Es otro reto. Pero sí, o sea, lo que comentaba el compañero de no seremos machos porque somos muchos, literalmente, no la. Ya le hicieron, funciona. Digo, ahí tronaron 14 pagos con SHA-1. Y en ese época, en la nube de Amazon no estaba en el top 500. Ahorita la nube de Amazon está en el lugar 385 del top 500. ¿Estamos que es el top 500 a todo esto? No, el top 500 son la lista de las 500 computadoras más poderosas del mundo. La nube de Amazon está en, en esa lista de top 500, está en el lugar 384. Entonces, evidentemente, ahorita, básicamente, de este tipo de hash, seguramente en vez de tronar 14, seguramente podemos tronar unas 30 o 40. Pero igual va lo mismo, son pagos tradicionales que realmente el usuario utiliza nada más de 8. 8, 10 o 12 caracteres, cuando mucho. ¿Vamos de acuerdo? Sí. Y también voy a aprovechar yo incluso una característica muy interesante, que no sé qué en el momento de la transmisión de la información entre la gente técnica y el usuario, hay un problema de comunicación o se pierde la integridad del dato. Generalmente nosotros como gente técnica le decimos al usuario, teclea al menos 8 caracteres, ¿estamos de acuerdo? No sé qué se cambia el dato de al menos o mínimo 8 caracteres, y el usuario nada más teclea máximo 8 caracteres. Entonces se han dado cuenta de ese pequeño detalle. Entonces, eso es lo que yo estoy diciendo, como incluso es parte de ingeniería social, conocer a los usuarios. Un usuario nunca te va a teclear más de un carácter del mínimo que le estás estableciendo. O tú dices, teclea mínimo 12 caracteres y va a teclear máximo 12 caracteres.
Ya vi.
¿Y qué hacen? ¿Qué termina haciendo? Agregar un 1, 1, 1, 2, 1, 3 o ese tipo de cosas. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, no es nueva tu idea, déjate aviso. ¿Preguntas, dudas, inquietudes?
¿Cuál es la diferencia entre una lista de passwords normal y entre un tabla de hashes?
Record tables. Una lista nada más tiene una sola columna, que son los passwords. Las record tables o tablas de hashes tienen al menos dos columnas. Una columna donde está la palabra en texto claro y la segunda columna, que es el valor que tiene esa palabra en texto claro en algún algoritmo de hash. Ya sea MD5, SHA1, SHA512, etc. Lo que hacen es que cuando yo tengo el password, que generalmente lo tengo, que es el hasheo, comparo ese hasheo en la columna de hasheos y donde coincida, busco la columna vecina y ese password en texto claro. Eso es como funciona. Por eso, y ahí básicamente, como he estado mencionando, depende de que la palabra esté en el diccionario. Si no está, por más que busque, nunca la voy a encontrar.
Entonces, al final, no es que sea más rápido, sino que tiene más posibilidades.
Pues sí, exactamente, porque ya están calculados. Entonces, ¿cómo evito ese tipo de ataque de que ya alguien ya tenga calculado todos los hashes? Es con el esquema del salto. Va a dar un valor diferente. A lo mejor se encuentra el hash, pero tiene otra palabra totalmente diferente. Cuando pone toda esa nueva palabra, pues evidentemente, como le va a poner un prefijo del prefijo, da otro valor totalmente diferente. Que es una forma de evitar el ataque de las tables, de los reporteros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Dudas? No existenciales, de hace 20 años, eso no resuelvo. Otra cosa. Eviten poner en sus aplicaciones el default password. Si sale una aplicación con esquema de instalación, no pongan un default password, mejor pídanle al usuario o al que está instalando la aplicación un password nuevo para la cuenta de administrador. Porque si no van a caer en un password, tarde o temprano va a llegar a una lista de default passwords que existe en internet. Entonces nunca pongan un password por default, que sea el usuario el que se lo ponga al momento de instalación de la aplicación. Es también otra recomendación. Y lo que sí es que fijen que al menos el password, recomendación, que al menos sean 12 caracteres mínimo. No acepten ya 8 ni a punta de trancazo. Yo creo que con eso terminamos. Con eso terminaremos la parte de las recomendaciones y pruebas en el caso de los WhatsApp. Digo, realmente es un curso completo, no se da en un día, pero por lo menos ya vieron todos los detallitos que hay que empezar a considerar, recomendaciones, evitar malas costumbres como tener cuenta de administrador en su máquina, por ejemplo,
¿Pero es que este juego es necesario?
¿Tienes alguna referencia de prácticas? Por ejemplo, como comentaba hace rato, un pentester de aplicaciones, por ejemplo, en Kremlin, que te dice, oye, tienes tal exploit, pero ya es que si te metes alguna vez el bullet, no te explica cómo explotar o a qué se refiere, nomás te explica que está el exploit y qué te puede pasar, pero no cómo tú puedes explotarlo o cómo defenderte de él a veces. ¿Una referencia que tengas nos puedas dar?
Técnicamente, eso es lo que te vas a encontrar tan fácilmente en Google.
Por eso te cuento, sé que en Google no lo vas a encontrar así.
No, eso más bien es experiencia de las personas. Porque en consulta, $30 la hora de consulta. Si no, ese tipo de cosas no te lo vas a encontrar. Te vienen algunos casos cuando ves el CVE, que es el reporte de vulnerabilidad, recomendaciones, pero son recomendaciones básicas, ¿no? Pero ya la parte de ya dejar de incrementarlo, eso sí ya es más bien por la parte de experiencia.
La UAS es una fundación, ¿verdad? Un proyecto.
Es un proyecto a nivel mundial, como tal.
Y bueno, estoy leyendo aquí que existen los grupos de apoyo. Nosotros como instituciones públicas, ¿en qué podemos apoyar la UAS o al revés?
Puedes formar parte del capítulo México, por ejemplo, hay un capítulo en el capítulo México, de hecho hay un capítulo aquí en Guadalajara, capítulo Guadalajara, donde se sacan todo este tipo de recomendaciones, de revisiones, que se encontró más, hoy sabes que falta esto. Como toda la parte de sanitizar las variables, NeoWatch la pone todavía. Bueno, ahí sería bueno, pues, sabes que también hay que considerar esto como una forma de seguridad y todo ese tipo de cosas.
Quizá quiere pasar en parte del capítulo Guadalajara.
Por mí no hay problema. Sí, hay forma. Había que buscar, entra a la página de WAS, busca la sección México y ahí te va a decir quién es el que dirige el capítulo México. Y es nada más cuestión de ponerse en contacto con él y ver qué se puede hacer. Lo que sí es que sí te voy a decir, la parte de WAS es totalmente altruista. O sea, no te porque estás haciendo WAS, te van a pagar algo. O sea, aquí es labor totalmente altruista. Así que por amor al arte, como dicen por ahí. Otra pregunta, comentario.
Las guías son guías para tratar de comprobar que existe o no algún error en la programación, pero también son guías para corregir ese error o solo son para probar.
Están las dos. Está la guía para probar y está la guía para validar. Yo aquí me enfoqué a la guía para probar. Evidentemente, había que ver, igual estamos en otra ocasión, en la próxima sesión o versión de reunión de CUDI, la parte contraria, ¿no? Ahora, cómo defender, ¿no? Como tal, ¿no? Eso es parte de lo que hay que hacer, hay que ver las dos cosas. Y ahora que te dijiste eso, por ejemplo, uno de los detalles que hay hoy en día, OpenWAP saca el top 10 de vulnerabilidades que se van encontrando. En ese sentido, por ejemplo...
Ya está el 2017.
Sí, pero el problema no es que esté. El problema es lo que se está reflejando. Es este. Incluso déjame decir por aquí.
No cambian conforme los años.
Déjame sacar la otra parte.
Voy a tratar de plantear la pregunta en nuestra precaria situación de no poder aportar nada, porque no sabemos nada.
Que no por algo se empieza. Por algo se empieza, no te preocupes. ¿Cosa? Pero por interrupción.
¿Qué nos recomendarías? Pues, o sea, dices que es por experiencia, es lo que te preguntaba, es que te salen cosas y pues no lo vas a entender. ¿Qué recomiendas para, por ejemplo, ahorita también decía Alberto, cómo apoyar? Pero pues si no tenemos nada con qué apoyar, no sabemos nada.
Empecemos por aprender, empecemos por darnos cuenta. Y hace que ser un poco humilde y reconocer que, perdón la expresión de las compañeras, pues el término que voy a utilizar, pero vas a pasar muy fuerte, tengamos conciencia de que le estamos cagando, entonces al momento, perdón la expresión a las compañeras, disculpe, en la forma en que estamos desarrollando. Porque sabemos de que sabemos, reconocemos este primer punto, es reconocer que la estamos regando. Y segundo, buscar información de cómo mejorar la seguridad en los lenguajes. Ahí sí podemos encontrar en internet el hardening de PHP, por ejemplo, el hardening de Java, el hardening de .NET. Eso sí lo podemos encontrar en los documentos.
PHP de RightWay, por ejemplo.
Ajá, exactamente.
Trae eso, pero por ejemplo, aquí tú lo vas a leer y te vas a dar cuenta y puedes un poco implementar lo que te ponen, pero igual sigue sin poder apoyar, simplemente te enteras, me agarras algo ahí, ¿cómo poder empezar?
Ese es el inicio. Tratar de modificar tu código y mejorar tu código de programación. Ahora, lo segundo que es bastante recomendable es que entre ustedes, entre varios programadores, se pasen sus códigos y auditen el código del compañero. Mira, aquí te faltó esto, aquí te faltó aquello, mira, estás haciendo esto. Eso también te permite empezar a ver desde otro punto de vista la forma de los huecos que vas generando.
Así nacen las comunidades,
¿no? Exactamente, así fue como nació WASP. Y evidentemente, pues todo eso les generó una experiencia de, ¿saben qué? Los típicos errores son esto, y ahí está el top 10. El típico error que tenemos en el top 10 de este año es la parte de injection. Injection es SQL injection, file injection, el LDAP injection, XML injection. Asterisk injection, en pocas palabras. Está en el primer lugar del 2017. Que si nos fijamos, está en el primer lugar del 2013. Y no es para asustarlos, pero están en el 2010. Es el 13, ese es el 10. Y no es que los quiera asustar más. El Injection, en el primer lugar 2013, primer lugar 2010, segundo lugar 2007, 2004. O sea, la vulnerabilidad viene desde el 2003 y a la fecha la seguimos existiendo. No hemos sabido programar. O sea, primero es ver la historia, ¿por qué tenemos tantos problemas? ¿Por qué no sabemos programar desde muy atrás?
Sí, el DDoS desapareció como problema, porque lo veo ahí, el DDoS, pero...
Lo que pasa es que también le dan otras prioridades, porque no es que desaparezca, es que a lo mejor cayó en el lugar 20 o 21.
Ha dejado de ser un problema crítico.
Sí, el problema es que ha dejado de ser un problema, no porque ya no se esté generando, se sigue generando el problema de la versión de servicio. El detalle es que hoy en día tenemos multicores. Cuando era un solo core, era single core el procesador, pues sí, le pegabas algo y colgabas el core, ¿estamos de acuerdo?
También,
el procesador.
También depende de qué tipo de negación de servicio sea, ¿no? Porque, o sea, si para denegar servicio estás explotando el código o estás explotando el ancho de banda, por ejemplo.
Mami, estoy explotando el procesador. ¿Todo el mundo hemos ido a hablar del ping de la muerte?
Sí.
El ping de la muerte. Para empezar, antes de hablar del ping de la muerte, ¿cómo funciona el ping?
Yo, por el protocolo SMP, le hago una.
Eso es lo que vemos como usuarios que funciona. Pero, ¿cómo sé, por ejemplo, si yo le estoy mandando un ping a la compañera, cómo sé que esa respuesta es de la compañera y no es el que está haciendo pasar por la compañera?
¿La MAC address?
No, porque si es una máquina que es otro segmento, el MAC address no es cruciable.
No, pero los paquetes van, bueno, llevan información al principio de dónde vienen y todo eso.
Sí, pero él puede falsificar la IP.
¿Por la MAC?
La MAC no es cruciable. Si estoy dando un ping a un segmento diferente del que me encuentro, la MAC no es cruciable, entonces no tengo la dirección de MAC. ¿Cómo sé que yo si le doy un ping a la... ¿Tu nombre, compañera?
Claudia.
Si yo le doy un ping a Claudia, ¿cómo sé que es Claudia la que me está contestando y no?
Ramón.
Este Ramón es el que está haciéndose pasar por Claudia. Y eso lo tengo que resolver desde el punto de vista del ping. ¿Cómo le hago?
Por las cabeceras del paquete IP, ¿no?
Es la IP, la puedes falsificar. Ya, llegamos al mismo punto. No estoy asegurando que realmente sea Claudia la que me está contestando. ¿Cómo aseguro que si yo le mando un ping, una solicitud de un echo request a Claudia, el echo reply que recibo es realmente de Claudia y no de Ramón?
Pues es tan grave la cosa que por eso muchos de nuestros servidores estamos bloqueando el ping.
No, eso ahí lo bloqueas por otras cosas, no es por eso. El mismo ping, tengo forma de saber que si yo le mando el ping a Claudia, Claudia es la que me está contestando, hay forma de saberlo.
¿Por el host?
No. No, porque yo puedo alterar el DNS. Lo que hago cuando yo mando un ping, en el ping hay una parte que se conoce como el payload. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Este payload yo lo lleno con datos aleatorios. Pero a fin de cuentas, aunque yo lo genere de forma aleatoria, yo sé cuáles son estos datos. Cuando yo le mando un echo request a Claudia, Claudia, ¿qué tiene que hacer? Recibir el paquete, el payload completo, armar un nuevo paquete como con el echo replay y copiar toda la información que viene en el payload del request al reply y regresármelo. Cuando a mí me llega lo que yo mandé exactamente lo que me están regresando, entonces sí es Claudia la que me está contestando. Porque esos datos son aleatorios, nadie más sabe que yo los generé. Así es como funciona el ping. Y es la forma en que el ping utiliza para validar que la persona que Claudia realmente es la que me está contestando. Cuando son generalmente el paquete son 32 bytes los que se mandan comúnmente. No hay problema. Pero ¿qué pasa si yo en vez de mandar 32 bytes, se me ocurre mandar un gigabyte de información? ¿Qué va a pasar con Claudia?
Se va a tardar mucho más empaquetando.
Tengo que copiar, además de que estás leyendo una carta y la estás reescribiendo. Se va a dedicar a reescribir todo el giga, que todo lo demás no va a responder. Eso es lo que hace el ping de la muerte. Obligo al procesador, por eso funcionaba en las máquinas antiguas, que era un solo core. Estoy clavando al procesador en una sola actividad. Y olvídate de todo más que venga. No, lo que no es que esté solucionado, sigue existiendo. Lo que pasa es que lo que hicieron ahora es que los routers y los switches, si detectan que ISMP es mayor a 64K, dropee el paquete. Pero lo puedo hacer. Pero de todos modos, aunque hoy en día lo pueda hacer, técnicamente hablando, este ya es más difícil colgar un equipo, porque ya son multicores. Colgaré un core, pero hay otros tres cores alrededor que siguen operando. Entonces ya no es tan fuerte el impacto del ping de la muerte. Que todo el mundo sigue existiendo. A lo mejor no le mando el giga yo directamente a Claudia. Les digo, oigan, todos ustedes, cada quien mándale 512 megas a Claudia. La suma va a ser más de un giga y voy a tener el mismo problema, que es el distributed denial of services. O sea que no seremos machos, pero somos muchos, ¿no? Como decimos comúnmente. Pero como...
Los ataques 2 ya están, por ejemplo, ya muchas nubes y muchas hosting y todo eso, ya tienen el phase 6 para el, por ejemplo, Cloudflare. En cuanto detecta un ataque de dos enseguida en donde sea de toda su red, lo neutraliza o algo así.
Hay formas de darle la vuelta a todo eso. O sea, sí, lo que conmuevo es que me llega un conjunto de IPs, por ejemplo, me agandallo toda la red de la UNAM, por ejemplo, que son 2/16, las que ellos tienen. Me los agarro en una bundet y hago que todo el mundo seleccione. Lo que hacen esas pequeñas, es que todos vienen de la misma red, la misma que es la 132.248 y la 132.247, pues bloqueo toda esa red. Entonces ya no lo paso. Pero si hacemos un ataque donde no nada más es la UNAM, es el Poli, es la Universidad de Vigo, es la Universidad Rusa, es la Universidad de Petersburgo, etc., trata de armar todo eso a ver si es cierto, es más difícil controlarlo. Entonces es así que todos los ataques que ha habido, por ejemplo, al ataque que dejó de servicio a DNS, todo lo que provocó. Y no pudo ser detenido.
Pero digamos, ya cumple todos los ataques de cierto rango mediano, que yo entienda, ya hace mucho que no pasan. O sea, tienes que tener ya una, precisamente un...
Sí, más complejidad.
Para que pases, por ejemplo, el de Cloudflare, estaba leyendo que es de los más seguros que hay. O sea, tienes que tener ya un ataque demasiado distribuido y muy bien orquestado para que funcione.
Uno y dos.
Una sola persona ya no lo
puede. Ah, no sé. Y aparte, como eso es un clúster. Un clúster no nomás tienes tres cores, tienes 200, 300 cores allá adentro, entonces también se vuelve más difícil. Dices tú, por ancho de banda que comentaba, pues ya esos lugares tienen un enlace de 10 gigabits. Llénate un 10 gigabits, tampoco. Pues que cuesta cada vez más trabajo, pero no que sí que sea imposible.
Pero lo que vimos ayer, por ejemplo, lo que pasa es que OWASP hace la clasificación conforme al desarrollo de aplicaciones web. O sea, a lo mejor, por ejemplo, ayer vimos que que se podía explotar el SMB de Windows y causaba una denegación del servicio. O sea, no es que se utilizara un ping de la muerte para sino que fue el código del SMB el que estaba mal, que provocó que tuviera una denegación del servicio. A lo mejor...
Se crashó el sistema. Ajá. Es como si nosotros le pusiéramos a la calculadora cualquier operación entre cero.
Sí.
Crashó la calculadora.
Y a lo mejor por eso ya no está en el top 10 del OWASP, porque se refiere a errores en la programación que provocan la denegación de servicio.
No tanto por ese lado, sino más bien... Bueno, para empezar, OWASP se enfoca a la parte de web.
Ajá.
Y a nivel de web tenemos balanceadores, tenemos otras herramientas que nos ayudan a mitigar el efecto de denegación de servicio. Por lo tanto, eso ya no se considera como un top 10. De que, si el top 10 es, básicamente, aquí hay una habilidad que yo puedo explotar y puedo generar un impacto fuerte. Uh-huh. Es decir, me puedo borrar. En el caso del...
O sea, que no es exclusivo de que, en cuanto a la programación de la aplicación, sino que cualquier cosa que esté en web y cualquier manera de atacarlo va a estar en el top 10.
Que tenga un impacto fuerte. O sea, generalmente la mayor... Un lado es el impacto y dos es... ¿Qué tanto todavía no se tapa ese hueco? Uh-huh. Y lo que es el injection es un hueco que todavía nadie tapa. Digo, ya vimos que viene desde el 2003. Digo, si fuéramos un poco más inteligentes, por decirlo de alguna manera, sin ofender a todos, a los agraviados, pues digo, 10 años de historia, mínimo tendría que aprender algo, ¿no? Mínimo ese injection ya tuve que haber pasado del nivel 1 al menos al nivel 5 o va bajando, ¿no? Y sin embargo se mantiene. ¿Por qué? Uno, porque los programadores, es que a mí en la carrera nunca me lo enseñaron, como comentaron hace rato, ¿no? Es que la aplicación no era para ayer, era para antier, y ya que salga, van dos cosas. Entonces, muchas cosas que se van juntando que obligan a no fijarte en la parte de seguridad y dejar ese tipo de huecos. Más bien, eso es lo que está enfocado en la parte de OWASP.
¿Cómo generan los datos para ese top 10? ¿De dónde sacan la información?
De las metodologías de pentesting que maneja. Generalmente la gente que se dedica a pentesting usando metodología OWASP, evidentemente no dice quién, ni dónde, ni nada, pero saca o agrega esas estadísticas a OWASP, quienes los junta, los resume y salen esos top 10.
O sea, alguien que, por ejemplo, fui contratado para hacer un pentesting, pues me encontré que con que esta web tenía estas cosas.
Exactamente. Y no digo qué web, más bien lo que le pasó a OWASP es, encontré de injection, encontré 7 posibilidades. De cross-skin encontré 2 posibilidades. Ese tipo de conteo es lo que le mando yo a OWASP. Osvaldo conjunta y saca cada 4 años, saca esta lista. Así es como funciona. El problema es que muchos se fijan en la parte del injection. 10 años y seguimos con el mismo problema, ¿no? Entonces ahí viene un problema. ¿Qué está pasando con los programadores? ¿Por qué seguimos con ese tipo de inyecciones, no? Uno es, como comenté, ¿no? La industria es de sácalo ya para antier, con que salga, no importa cómo esté, ¿no? Pero que funcione. Entonces, damos más capacidad a la funcionalidad que a la parte de seguridad. 2, no hay una legislación y unas regulaciones internacionales que obliguen a los desarrolladores a hacer código seguro. No es como los carros hay una regulación, normas internacionales que obligan a que contaminen menos, que sean más seguros, que la cabina se mantenga lo más estructuralmente posible, no importa que la parte del motor que afuera quede todo achicharrado, etc. Hay regulaciones que controlan la parte de construcción de carros, pero no lo hay en la parte de desarrollo de software, pues hay que todo ese tipo de problemas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? ¿Dudas? No es regaño, tampoco ponga cara de ellos regañados. Ni de, ahorita que te vea la salida te va a tocar tu merecido, como aquel lado porque le dije de los permisos. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Compañeros, una disculpa por el vocabulario que de repente utilizo, pero es para impactar un poco y se les quede grabado los problemas que tenemos de seguridad. Es lo que me interesa. Entonces, ¿preguntas, dudas? Si no hay más, como dicen las cartas burocráticas, no me queda que agradecer la atención a la presente. Sufragio efectivo, no reelección. Y gracias por participar. Gracias.